Bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirle en este espacio informativo. Espero también que esté usted teniendo un gran miércoles. Listos, pues, o seguimos, mejor dicho, recibiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas, así como en nuestro WhatsApp y Telegram. Ya tenemos de nueva cuenta WhatsApp y el Telegram. Bueno, continúa el único cambio para alguno de los radioescuchas que pudieran no estar enterados a estas alturas del día es de que tenemos un nuevo número para que nos contacte a WhatsApp o Telegram según la plataforma por la que usted nos quiera escribir. Y ese número es el 3311-551962. 3311-551962 es el nuevo número, entonces, a través del cual usted puede hacernos llegar su comunicación, ya sea por WhatsApp o por Telegram. Vámonos ahora entonces con el resumen en materia nacional para continuar con las noticias en esta segunda hora de Metrópoli al Día. La Cámara de Diputados posterga la discusión del dictamen que reforma varias leyes y crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Acción Nacional denunció cambios al documento. Rechaza el presidente López Obrador que vaya a expropiar las Afores. Afirma que es una mentira en su contra.
Es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y la verdad mentiroso, pero de manera cínica.
Nuevo accidente en la construcción del tren interurbano en la Ciudad de México. Se desploma una lanzadora de dovelas en la alcaldía Álvaro Obregón. Panistas pedirán juicio político contra el ministro en retiro Arturo Saldívar por usar ilegalmente el cargo como presidente de la Suprema Corte.
El mismo presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Saldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables.
Ataca a comando armado a madres buscadoras en San Luis Potosí. Resultan ilesas. La primera ola de calor que afecta a gran parte del país se extenderá hasta el próximo viernes y se prevén 4 ondas más en los próximos meses, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Un juez de control del reclusorio norte aplazó hasta agosto próximo la audiencia intermedia, donde la Fiscalía General de la República buscará acusar al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos vinculados al caso Ayotzinapa. El Tribunal Electoral bajó a Francisco Javier García, cabeza de vaca de la candidatura como diputado federal por la vía plurinominal por el PAN. El cantante Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de Melissa Galindo, ex participante de La Voz México. Gracias por su comunicación. Acá tengo pendiente seguir compartiéndola y agradeciéndole, por supuesto. Mire, nos llega aquí una solicitud de servicio social. Nos dicen que requieren 5 donadores solteros. No sé por qué el tema de que sean solteros los donadores de sangre. Bueno, me llama la atención. Pero en todo caso, aquí hay un teléfono para, por si usted desea mayores informes. Se están requiriendo a 5 donadores tipo de sangre O negativo para el paciente Fabián Cueto Cornejo, internado en el Hospital Country 2000. Si usted quiere más informes, puede comunicarse con Vianey al 3315-267517. 3315-267517. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar. Buenas noches. Bueno, creo que Marisela Márquez está enojada. Aquí le suelta un descalificativo a los de Movimiento Inmobiliario. Dice, nos están llenando de muchos negocios, de ellos que afectan a la población. Por eso hay tanto tráfico y tanto calor en toda la ciudad. Recuerdo que teníamos un gran clima en Guadalajara y con tanta depredación de árboles y áreas verdes han logrado una afectación. Sí, ciertamente, en ese sentido, Marisela, tiene usted toda la razón. Pues ya es como mucho, puro recuerdo, un momento determinado. Esta ciudad llena de árboles, de rosas, en fin. Dicen, hola, deseo saber si esta cuenta va a continuar. Soy Beatriz Morales García. Sí, Beatriz, continúa la cuenta de Telegram sin ningún problema. Usted puede escribirnos a través de Telegram o a través de WhatsApp. Lo único que ha cambiado es el número con el cual se puede la gente conectar. Y este es el 3311-551962. 3311-551962. Buenas tardes, estos naranjas no tienen vergüenza y no privatizan a su progenitora porque de plano ya no la quieren. Fuera los naranjas, dice Manuel García. También dice Luis Robles, qué mañosos se oyen los políticos cuando hacen publicidad a costa de la delincuencia que sus propios partidos PRI y PAN han comentado. Buenas tardes, aquí siguiéndolos, saludos desde Stockton, California, Francisco Carvajal. Muchas gracias, señor Carvajal, le mandamos un saludo también hasta, ahora sí que hasta allá. Nos dicen, a ver, espérenme, a ver, estas son las nuevas, a ver, esto ya la había leído, a ver, dice Rosalío Pacheco, esta no la había leído. Alfaro y los constructores inmobiliarios están quemando el bosque la primavera para construir ahí. ¿Qué más tengo por aquí de su comunicación? Dice Beatriz Morales, lo saludo con el gusto de que ya tengan WhatsApp. De Manuel Jara, Lemus sabe perfectamente lo que están haciendo estos fraccionadores. Es la forma de movimiento inmobiliario para estar construyendo tantos edificios por todos lados. Se cura en salud. La solicitud la hicieron desde diciembre. ¿Por qué no se había pronunciado hasta ahorita? ¿Por qué si candidatura está saliendo raspada esperaba que no saliera nada? Porque si candidatura está saliendo raspada esperaba que no saliera nada y se le explotó en las manos a esos pillos. A ver, nos dicen Mónica Ruiz Ramírez, servidora, qué bueno que ya tiene nuevamente comunicación en WhatsApp. Saludos, Radio Metrópoli. Pues, Mónica, hay mucha gente que prefiere el WhatsApp por encima del Telegram. Y bueno, pues aquí estamos tratando de tener o no romper estos puentes de comunicación con nuestra audiencia. Muy buenas tardes, escuchándolos desde hace más de 30 años. Mi nombre es Carlos Castillo, sigan adelante, éxito en su programa. Muchas gracias, don Carlos, 30 años. ¡Wow! Ya es una buena cantidad de años, se lo apreciamos. Juan Dueñas dice, le quieren cargar la responsabilidad al gobierno federal de la autorización de fraccionar en la barranca, pero el municipio, quien autorizó que se hicieran las vialidades, ya sabían para qué fin, y hoy fingen no saber. Sergio Quesada dice, en casa y en el trabajo, casi odiamos a la ministra Norma Piña desde que fue la única sentadota en una ceremonia, pero también porque quitó tres delitos graves, evasión fiscal mayor, factureras y contrabando. También frenó el desarrollo de la Guardia Nacional y ha liberado muchos delincuentes y sus cuentas bancarias, o sea, ojalá que la corran o sustituyan. Buenas tardes, los que apoyan a Obrador que vendan sus pertenencias para que Obrador siga haciendo su repartición de dinero para seguir en el poder con la cuarta. Atentamente, Sergio Segura. Dice, hola, saludos, conectados nuevamente, su servidor Raúl Ávila. Gracias, señor Ávila. También por aquí, dice, hola, buenas tardes, para seguirlos por este medio, soy Martín Armenta. Gracias, don Martín. Y Pili, gracias, Pili García de Alba, te mando un fuerte abrazo, mi Pili. Aquí andamos jalando la carreta, como dicen por ahí. Vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta. Y nos vamos ahora con la información de inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla ya está listo para informarle. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti, para todo el auditorio. Bueno, déjame decirte primero que ayer yo te platicaba sobre este...
Tenemos problemas con el enlace. Sí, podemos checarlo, por favor, ver si fueras tan gentil para poder tener la comunicación con José Luis Escamilla en materia de inseguridad. Y bueno, ahorita que me diga qué le platicaba precisamente, no solamente a mi compañera Gris, sino también a usted, por supuesto, quizás algunos de estos temas de pues de continuidad, algunas noticias, algunas de ellas entre el abanico que precisamente estará dándole a usted como seguimiento mi compañero José Luis Escamilla, es lo difícil, lo tortuoso a veces que es el tema de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Vamos por partes, José Luis, espero que podamos tener ahora sí una comunicación óptima, te escucho.
Gracias, Meche. Bueno, te platicaba que ayer en ese mismo espacio le platicábamos al auditorio de las sospechas que tenía la Fiscalía de Jalisco de la participación de un sujeto en el incendio forestal en este cerro conocido como el 18, que forma parte del área natural protegida de la Primavera. Bueno, comentarte que finalmente el agente del Ministerio Público consideró que había elementos de prueba suficientes para imputarle a ese sujeto el delito de ecocidio. Me refiero a un hombre identificado como Juan Miguel J. Juan Miguel J., quien sería responsable del delito de ecocidio y que presuntamente habría iniciado este incendio forestal en el predio el 18. Hay Hay que recordar que en su momento las autoridades indicaron que no le habían encontrado a este hombre el día domingo cuando comienza el incendio. No le habían encontrado encendedor, cerillo, solvente, estopa, nada de lo que habitualmente se ve para iniciar incendios forestales. Sin embargo, pues seguramente la gente del Ministerio Público encontró algún elemento de prueba para posiblemente relacionarlo con este incendio en el paraje el 18. De tal suerte que el día de hoy la Fiscalía del Estado, Meche, da cuenta de la vinculación a proceso de este sujeto, Juan Miguel J., por el delito de ecocidio. Resulta que, bueno, este hombre finalmente se determina de dictarle prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se evadiera, de que no lo volvieran a ver. El agente del Ministerio Público obtuvo del juez de control de oralidad la prisión preventiva justificada para ese sujeto, Juan Miguel J., por ese incendio que ya lo platicamos el día de ayer. Tardará cuando menos 2 años en que se recuperen las 124 hectáreas afectadas con motivo de ese incendio forestal. Un fuego que, si lo tradujéramos a pesos, costaría cerca de 20 millones de pesos lograr la recuperación de esta superficie dañada, que como te digo fueron 124 hectáreas las que resultaron con algún tipo de afectación allá en el bosque de la primavera. Démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece hablamos ahora sobre este caso que tiene que ver con las buscadoras de personas desaparecidas. Resulta que este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco es uno de los que, a pesar de que tiene tan poco tiempo de haberse fundado, este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco ha tenido muchos logros. En fechas recientes, estamos hablando de lo que ocurrió a finales del mes de marzo con la localización de este predio en la colonia Las Pintas del municipio del Salto, donde fueron encontrados varios cuerpos segmentados y también varios lotes de huesos carbonizados, huesos que eran destruidos en hornos clandestinos, hornos crematorios clandestinos. Y apenas el domingo de la semana pasada, este mismo colectivo localiza otros predios en la zona del Cerro del Cuatro, donde han sido recuperados cuando menos 10 cadáveres. A pesar de que la ley obliga a las autoridades a darle transparencia a esta búsqueda de personas desaparecidas, Meche, de darle continuidad con los colectivos, de permitir a los colectivos el ingreso a estos puntos de inhumación clandestino, la realidad es que no hay mucha transparencia por parte de las autoridades. Por ejemplo, hoy tuve oportunidad de platicar, y si me pudieras ayudar con su voz, Meche, con Indira Navarro. Ella es la coordinadora de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y es que no fueron avisados, por ejemplo, este colectivo, de que la semana pasada se cerró este predio en la colonia Las Pintas, donde fueron encontrados estos crematorios y estos cuerpos segmentados. No se le avisó al colectivo, no se le dijo, oigan, ya terminamos, finalmente el resultado fue tal, el saldo fue tal. No se le da esa información a los colectivos y eso a todas luces es una irregularidad. Pero si te parece, escuchamos a continuación a Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
He estado pasando mucho coraje, José Luis, porque en la fosa del Salto en ningún momento nos avisaron que se había terminado de procesar y las estaba marcando el coordinador de los MP de ayer que está a cargo y quedó que iba a estar muy atento y transparente. Ha evadido mis llamadas. Hablé con el otro MP que estuvo a cargo por última ocasión. Incluso le tuve que marcar de otro teléfono para que pudiera contestarme.
Y bueno, esto nada tiene que ver, Meche, con morbo. Es decir, a los colectivos no los mueve el morbo para pedir esta información. Tiene que ver con una exigencia de transparencia, porque finalmente cuando un cuerpo es encontrado en una fosa clandestina, se le da un tratamiento a la información para que quien está buscando un familiar desaparecido sepa que ahí lo pueden localizar. Es decir, la ley, insisto, está obligando a la Fiscalía del Estado a informarle a los colectivos cuándo localizan, cuándo terminan, cuándo inician y demás. Y esto no está ocurriendo, de menos no ocurrió con estos dos casos de la fosa de Las Juntas y la fosa de San Pedro Tlaquepaque. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos ahora sobre este hallazgo que se da el día de hoy por la tarde en la colonia Magaña de Guadalajara, sobre la calle Rosa Navarro, que se cruce con Europa. Resulta que se observa que había un tambo de cartón, ¿no? Es un tambo de esos en los que habitualmente se manejan químicos, polvos y demás, y en ese tambo estaba una extremidad, o sea, que estaba a ver una pierna humana. Cuando se hace el reporte a los servicios de emergencia, pues corroboran que se trataba del cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, con unas 5 horas de descomposición. Este cuerpo fue abandonado ahí en este lugar, y el día de hoy por la tarde lo localizan los peritos y las autoridades, en este punto del municipio de Guadalajara, Rosa Navarro y Europa en la colonia Magaña del territorio tapatío. Hablemos ahora también sobre lo que ocurrió en Tomatlán, Meche. Fíjate qué historia. Resulta que el pasado 15 de enero está una patrulla de la policía de Tomatlán circulando por alguna calle de este municipio, y cuando van circulando observan que hay un par de sujetos. Uno de ellos trae en la mano un machete y el otro trae un hacha. Pasa la patrulla y estos sujetos comienzan a gritarle de improperios y de groserías a los policías. Pero no solo eso, comienzan a blandir sus armas, golpeando cosas, golpeando el piso, dañando el mobiliario y demás. Uno de los policías decide bajarse, pues para tratar de calmar a esos dos sujetos. Pero cuál va siendo su sorpresa cuando uno de ellos, de nombre David Zeta, se le va con todo y machete y lo lesiona en la muñeca. Una herida que ciertamente ponía en riesgo su vida y que lo deja lesionado de gravedad. Este hombre obviamente fue detenido y fue vinculado a proceso por el delito de lesiones, así que lesiones calificadas. Así que además se le dicta prisión preventiva justificada por un año a este sujeto allá en el municipio de Tomatlán. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y madres buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros fueron víctimas de un ataque armado cerca del ejido Graciano Sánchez en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. A través de redes sociales, el colectivo informa que debido a la rápida intervención de las autoridades que las acompañaban, resultaron ilesas del ataque armado. Imagínese usted nada más el susto. Asimismo, exigieron reforzar las medidas de protección para las buscadoras y que se realicen las investigaciones correspondientes para castigar a quienes resulten responsables. Pues lamentablemente no es la primera vez que damos cuenta de que alguno de estos colectivos de madres buscadoras las intimidan, las agreden y uno... Pues caray, no se explica o no nos explicamos a veces este grado de violencia, este grado de crueldad, porque no puede ser de otra forma de por sí, quitarles a sus hijos y qué daño hacen ellas buscando a sus hijos, a sus seres queridos. No, son cosas que a veces uno no entiende. Y vayámonos con Arturo, mi compañero Arturo García Caudillo, ya está en la línea telefónica, porque hay más información para usted. Se discutió la reforma, la ley de amparo en el Senado, ¿ya terminaron de discutirla, Arturo? Polémica, por cierto.
Gracias, Mercedes, sí, tardaron pues desde ayer, porque ayer comenzaban a discutirla, cuando se dieron cuenta que no había quórum, se salió toda la oposición, o más bien no se salieron, estaban ahí, pero cuando pidieron el quórum no apretaron el botón. Se quedó Morena, PT, Verde Ecologista y el PES, y pues no estaban todos porque muchos andan en campaña, no se presentan, no están pendientes, y pues finalmente no alcanzaron el quórum, así es que tuvo que suspenderse la sesión. Y hoy se reanudó, y hoy justamente en esta reanudación pues se dieron los dimes y diretes normales, acusándose unos y otros por no apoyar a la Cuarta Transformación o por estar... permanentemente en contra de lo que se dice. En fin, finalmente hoy se votó, en lo general hubo quórum y la mayoría de PT, Morena y Verde Ecologista junto con el PES aprobaron este documento, tanto en lo general como en lo particular, y el tema principal es que pues con esta modificación de la ley de amparo se daría la posibilidad de que los jueces, en caso de que también pasen en la Cámara de Diputados, de que los jueces, cuando se interpongan amparos en contra, por ejemplo, de leyes como la ley energética o la ley de Pemex, o en algún caso de estas reformas que han sido rechazadas por la Corte, se presentaran estos amparos, pues entonces no procederían. Por eso es que ya de hecho, desde ahorita, ya anunciaron la oposición que van a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para que una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, pues entonces se detenga esta reforma, esta modificación. Por eso a veces pensamos que pues discuten demasiado y al final no llegan a nada. Pero escuchemos al panista Damián Cepeda, quien explica las razones de por qué no debería hacerse esto, por qué es inconstitucional.
Arturo,
Sí, te...
me mandas un audio, a ver. Ok, a ver, aquí lo escucho. Digo, lo reproducimos. Vamos.
Cuando hago una reforma, solo puede ampliar derechos. Si te quita derechos, es inconstitucional y no vale. Así, esa es la norma. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Al juzgador le dio la obligación de siempre interpretar a favor de los ciudadanos, proteger sus derechos. A la autoridad la obliga a siempre actuar a favor de ampliar derechos. Por lo tanto...
Bueno, pues justamente decía Damián Cepeda, vamos a retomar sus palabras, que justamente lo que en las últimas reformas, la particularmente que tiene que ver con derechos humanos, se le daba la obligación al juzgador de proteger los derechos. Y en este caso estamos hablando de un derecho procesal, el derecho de amparo de los ciudadanos ante actos de autoridad. Y esto pues llega al momento en el que los ciudadanos, si dejaran de tener esta protección, pues evidentemente estarían viendo vulnerados sus derechos y que están en la Constitución y tendrán que estar siempre reflejados la protección de los derechos de los ciudadanos, en este caso, repito, un derecho procesal, y por tanto, al aprobar esto, pues estarían cayendo en una inconstitucionalidad. Y por eso es que toda la oposición votó en contra y por eso es que, repito, van a presentar incluso acciones de inconstitucionalidad. Ya lo han anunciado los senadores. Ahora el documento, como ya fue aprobado, viene a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados tendrán que hacer lo propio una vez que se apruebe también aquí, porque aquí es, digamos, más fácil. La mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista no tiene, no tiene oposición suficiente como para impedir que pudiera ser aprobada, así es que seguramente ocurrirá aquí también, y una vez que ocurra aquí eso, se enviará al Ejecutivo para su publicación. Ahí es, una vez que se publica, que se presentan las acciones de inconstitucionalidad o incluso los amparos. Mi reporte, Marcelo.
El cual agradezco, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos en un rato más.
Me parece perfecto, hasta el rato.
Vamos a la pausa y volvemos. Los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, ¿qué onda? ¿Estás de modo o qué? Para darnos la información.
Claro, es que estamos ya sacando cuentas, faltan 100 días para los Juegos Olímpicos de París.
Oye, eso te quería preguntar, de veras, o sea, yo no sé por qué estaba pensando todavía que era el año entrante y no.
No, es que puede ser porque los de Tokio 2020 se realizaron en 2021 y se acortó el proceso, el periodo olímpico de 4 años a 3, pero fue por lo de la pandemia y todo lo que ya sabemos. Pero ya estaba establecido esto que en 2024, y entonces simplemente se acortó el periodo, pero ¿tendremos juegos en este verano? 26, no. El día 26 son inaugurados.
Y las autoridades francesas andan vueltas locas.
Sí, en cuanto a seguridad.
Sí, caray.
Piensan planear aquello que pasear a los deportistas en barquitos ahí en el río Sena y todo, y sabes que a lo mejor no, es demasiado expuesto, y pues andan ahí viendo a ver cómo le hace.
Sí, qué terrible, pues, tiempos estamos viviendo, pero vayamos con lo deportivo, Manuel.
Bueno, pues vamos con este tema entonces, y es que estamos exactamente a 100 días de que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer se encendió la flama olímpica allá en Olimpia, en Atenas, tendrá un recorrido por territorio griego y luego ya estará rumbo a Marsella y después en territorio ahí de Francia para llegar a su cita con la inauguración de los Juegos. Y bueno, a estos 100 días, y a pesar de que aún faltan varias disciplinas de cerrar su proceso clasificatorio, ya son 76 los deportistas mexicanos con boleto sellado, con su pasaporte listo para participar en la justa veraniega. Lo informó el día de hoy Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y aquí la escuchamos.
Contentos, emocionados. Tenemos, como ya lo había comentado yo, 76 atletas seleccionados. Son 25 disciplinas en total que ya tienen su lugar. Se están buscando otras 21 disciplinas, faltan por cerrar su sistema de clasificación. Pues contentos ya 100 días, emocionados, nerviosos. Ustedes saben lo que implica ir a Juegos Olímpicos.
estos 76 deportistas ya con pasaporte listo, pues obviamente se espera que se incremente el número porque pues representarían algo así como el 75% de los mexicanos que estarían allá en París. Hay que ver pues cómo se completa el resto y en qué número se incrementa la delegación mexicana. El jefe de misión en París será Bernardo de la Garza. Informó que 11 deportes harán concentraciones previas allá en Europa y que se trabaja ya en la logística de su llegada a la sede olímpica. Pues poco le duró el gusto al tenista español Rafael Nadal en su regreso al circuito ATP tras superar una lesión al ser eliminado en la segunda ronda del torneo de Barcelona, al caer hoy en dos sets por 7-5 y 6-1 ante el australiano Alex de Minaur. El ganador de 22 torneos de Grand Slam compitió bien, pero pagó la factura de falta de ritmo de juego ante el número 11 del mundo, que se le aceleró en el segundo set para quedarse finalmente con la victoria. La NBA suspendió de por vida a John Tai Porter, jugador de los Raptors de Toronto, el día de hoy, después de que una investigación de la liga confirmó que se reveló pues que él había dado información confidencial a apostadores deportivos, además de apostar también en algunos juegos. Entonces la NBA determinó suspender de por vida a John Tai Porter. No podrá jugar más en el básquetbol de la NBA. Porter es la segunda persona sancionada por el comisionado Adam Silver por violar las reglas de la liga. El otro fue el ahora expropietario de los Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling, por allá en el 2014. Los cacharon pues en la jugada, en la apostada, y a final de cuentas los suspendieron de la liga. Y ahora le tocó a este jugador de los Raptors de Toronto, de nombre John Tai Porter. Pasamos ahora al mundo del fútbol y aquí tenemos que, bueno, pues el Real Madrid se convirtió el día de hoy, esta tarde, en el último semifinalista de la Champions League al derrotar en tiros penales por 4-3 al Manchester City, luego de igualar a un gol en el tiempo reglamentario con tantos de Rodrigo y Kevin De Bruyne para decretar empate global a 4 tantos. Y forzar así los tiros penales, donde por los merengues anotaron desde los 11 pasos Jude Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho y Antonio Rudiger. Mientras que Julián Álvarez, Phil Foden y Ederson lo hicieron por el City, que de esta manera termina la defensa de su título. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, dijo que nunca, pero nunca se debe dar por muerto un equipo como el Real Madrid. Lo escuchamos.
A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta, además de la calidad, obviamente, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. Bueno, a darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo. Todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
¿Qué le parece lo que dijo Carlito Ancelotti, el técnico de el Real Madrid? Por otro lado, bueno, pues el Bayern Múnich logró meterse a las semifinales de la Champions League al derrotar en casa 1-0 al Arsenal con solitario gol de Joshua Kimmich en remate de cabeza para clasificar con un marcador global de 3-2. De esta manera quedan listas las semifinales de la Champions, en las que el Borussia Dortmund enfrentará al Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich se medirá al Real Madrid. Ahora tenemos reporte de los rojinegros del Atlas con Martín Navarro. Lo escuchamos. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, pues Atlas preparando lo que será el cierre de torneo, donde el domingo estará visitando al Cruz Azul y posteriormente en la última jornada afrontará el clásico tapatío en el Jalisco frente a las Chivas. Hoy en conferencia de prensa platicó Mateo García, el argentino, con pocos partidos en el torneo de clausura, únicamente 13, con un solo gol, pero dice, quiero quedarme en Atlas. Lo escuchamos a Mateo García.
Pensar en ahora en estos dos partidos que quedan, tratar de cerrar un buen torneo, de terminar de la mejor manera, y a cara futuro para el torneo siguiente, creo que también ya desde hoy estamos pensando que queremos revertir esta situación. Es una situación que a nadie le gusta estar. Yo sé que son momentos en el fútbol que a todos le toca, pero nos tiene que servir para eso, para que no vuelva a suceder, para revertir esta situación y cambiar la cara del equipo. Bueno, de seguir, obviamente me encantaría seguir en el club. Es un club que me he sentido muy cómodo desde que llegué. Quiero justamente también revertir, como dije recién, revertir esta situación, porque se queda con uno en lo personal y en lo grupal se queda con el sabor amargo de no poder cumplir los objetivos que teníamos en mente. Entonces creo que en lo personal sí, me gustaría seguir, revertir esta situación, y de cara a los refuerzos que me preguntás, es algo que no te puedo contestar porque no sé cuál es la idea del club, si llegarán más refuerzos, si no llegarán, se irá gente, no se irá.
Ahí lo que menciona Mateo García, futbolista de Atlas, que además pues menciona que en caso de que se mantenga el técnico Bañá San José, el equipo estaría listo y preparado para revertir la situación, revertir la mala campaña que está viviendo y que lo tiene casi en el fondo con tan solo 13 unidades. Es el reporte, gracias, buenas noches.
Perfecto, gracias Martín Navarro por la información. Por lo pronto, vaya cierre que le espera al Atlas el próximo fin de semana visitando a los Pumas, y en la fecha 17 el clásico tapatío ante las Chivas del Guadalajara. Pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche, continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano, que tengas buena noche.
Igualmente.
Que descanses. Gracias a nuestro auditorio que se comunica con nosotros. Nos dice el señor Alfredo Torres Manzano: en San Pedro Tlaquepaque tenemos nada más 2 horas de agua, de 5 a 7 de la mañana. Ojalá el CIAPA haga algo, porque en todo el día no tenemos agua. ¿Pero en qué colonia? ¿No te dijo en qué colonia? Ah, en la colonia centro de San Pedro Tlaquepaque. Ok, aquí lo consignamos entonces, esperando que el CIAPA en su monitoreo pueda atender esta solicitud. Luis Guzmán: ¿por qué a la señora Claudia le dedican un espacio en cada noticiero de la hora y Xochitl no? Don Luis, perdón, ¿es en serio la pregunta? Porque, chéquelo, si quiere apostar algo, va a perder. Porque solamente ha aparecido Claudia Sheinbaum, una nota de Claudia Sheinbaum a las 7. Una sola nota. Puede usted checar, ahí están los noticieros Notisistema. A lo mejor estaba usted escuchando alguna otra estación, no lo sé, pero aquí solamente, en aras de esta equidad, está una vez Claudia Sheinbaum, una nota de la candidata Claudia Sheinbaum a las 7 de la noche. Nos dicen también la señora María: gracias, los felicito por su programa, acabo de tener su nuevo número de contacto de WhatsApp, siempre los oigo. Muchas gracias, María, que tenga usted una buena noche. ¿Qué opinas que a la mujer policía no la vincularon a proceso, siendo que estuvo presente en la tortura de los esposos? Incluso entrevistaron a la señora y dijo que la mujer policía sí estuvo presente en la tortura, y ella le pidió que la ayudara y ella decía que no podía hacer nada por ella. No puedo opinar realmente, yo consideraría por sentido común que si la mujer estuvo presente, la mujer policía, pues también debería de haber sido vinculada a proceso. Pero habrá que entender algo. Es que a veces es un poco complicado ese tema de la ley. Habría que ver exactamente cuál fue la intervención de esta mujer o bajo qué criterios seguramente el juez no la vinculó a proceso. Eso sería un tema ahora sí para discutirlo con los expertos. Digo, por sentido común yo pensaría eso, ¿no? Si estabas ahí presente, si estabas siendo testigo por obra u omisión, te tocaría. Pero a veces el sentido común no va, creo yo, con muchas cosas, o como de acuerdo a como las vemos nosotros, conforme la ley las interpreta y las juzga. Nos dice Manuel Jara: no le encontraron nada que probara su probable participación en el incendio, pero como son elecciones, esa es la prueba, hacerlos chivo expiatorio, así como detuvieron al asesino de Giovanni después de 4 años, así como que no va a haber tandeos de agua cuando sí los hay, benditas elecciones, esos pillos de Movimiento Inmobiliario, a todo lo que da, para que les crean. Y también nos dicen: Obrador es estratega, lo de las Afores, sabe que pase o no, él queda bien ante sus adeptos. Voy Xochitl, Ernesto Aceves. También nos dicen: hola, solo para saludarlos a todo su hermoso equipo de trabajo, los escucho desde las 6 de la mañana hasta la noche, un fuerte abrazo. Nos dice la señora Silvia Ruiz. Muchas gracias, señora Ruiz, muy gentil por el favor de su escucha a la estación de las noticias. Vámonos al corte comercial y ya regresamos a la recta final de Metrópoli al Día. En la la primera hora le comentaba a usted que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del calor, la onda de calor, la primera que ya está aquí, y de acuerdo con los investigadores de el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, va hasta el viernes, o sea, prolongará hasta el viernes, tendremos más olas de calor, pero en fin, el calor como quiera que sea está aquí, y si hay algo que tenemos que cuidarnos, independientemente de nutrirnos bien, de hidratarnos bien, es también el tema de la exposición de nuestro cuerpo, de nuestra piel a los rayos solares. ¿O no, mi querido Huicho José Luis Jiménez Castro? ¿Cómo estás? ¿Huicho? ¿Huicho? Hola.
¿Ya me escucho, ahora, Meche?
Ya te escuchas ahí.
Sí, perdón, una disculpa. Fíjate que sí, efectivamente, una onda de calor tremenda, un calor que nunca se va a sentir en Guadalajara. La verdad, una situación muy complicada, sobre todo para la gente que anda en la calle, los amigos taxistas, Uber, Didis, camioneros, repartidores. No sé, incluso tan solo salir de una cuadra, dos cuadras, sientes el calor, pero bastante, bastante fuerte, sobre todo entre las 12 del día y las 4 de la tarde, que es cuando más hay que cuidarse. Bueno, todo esto pudimos platicar con el director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor, que nos comentaba que es importante cuidarse, porque en los dos décadas, los daños por calor, por sol extremo, han incrementado los problemas de cáncer en la piel y manchas, entre otras cosas. Escuchemos al titular de la dirección del Dermatológico, del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones Menegas. Esto fue lo que nos comentó. Escuchemos.
Últimos 20 años, en las últimas dos décadas, la dermatología ha tenido una mayor incidencia de pacientes que nos visitan por mancha en la piel, envejecimiento prematuro, cáncer de piel a edad más temprana. Y bueno, yo hablo del área de dermatología, pero quiero obtener un comparativo. ¿Cuántas veces se nos invitó a tener también una protección ocular adecuada con lente de protección a la radiación solar? En dos décadas el incremento de la presentación de catarata se ha duplicado o triplicado en esa especialidad. Ojalá algún día tengan oportunidad también de entrevistar a algún colega, claro, oftalmólogo, y vivimos la misma experiencia. Ahora tenemos mayor incidencia de cáncer de piel, que es lo más lamentable, y para un paciente de 55 años o 50, catarata prematura.
Okay. Ahí está lo que comenta el doctor Ricardo Quiñones, que es justamente el director del Instituto Dermatológico de aquí de Jalisco. Señala y recomienda que se utilicen filtros solares de nivel 50, que son pues los que más hacen efecto, apoyan más a cuidar la piel y manchas y todo lo demás. Él señala que en cualquier supermercado, normalmente estos productos cuestan mucho dinero. Si vas a una farmacia especializada, a una farmacia dermatológica y demás, pero comento que en algunas tiendas de autoservicio, incluso en algunas farmacias, se puede conseguir eso. También recomiendo que cuando te pongas este tipo de cremas en la cara, por ejemplo, pues que nada más así toda la cremota como si fuera merengue. No, con que nada más te pongas un poquito en la yema izquierda para el lado del cachete izquierdo y la cara del lado izquierdo, y en la yema derecha del dedo para el lado derecho de tu cara, así como otro poquito más para el mentón y la frente. Con eso es más que suficiente, y con eso te sientes ya, pues de alguna manera, protegido, y ya andarás protegido todo el día. Así que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de calor. Mi querida Mercedes, el reporte que te tengo, muy buenas noches.
Pues sí, Huicho, mucha agüita o crema, y bueno, creo que hay casos muy específicos que sí tienen que ser valorados por los especialistas, porque inclusive ponerte una crema que no sea correcta para tu piel te puede perjudicar más que beneficiarte.
Absolutamente, así es. Si quieres escuchar toda la entrevista completa, hoy en módulo de servicio, 10 de la noche, aquí mismo en Radio Metrópoli, 10 de la noche, estuvo muy interesante la entrevista, y además regalamos filtros, bueno, regaló el doctor filtros, filtros de estas cremas, de filtros solares, que fácil de alguna forma ya te cuestan $450, hoy regaló filtros, y la verdad, muy bien, gracias por haberlos traído por acá.
Sí, hay cada producto que yo de repente me sorprendo, que ahora para las mujeres el maquillaje con protector y no sé qué, y pero sí, digo, son, algunos de ellos son caros, pero digo, bien vale la pena, sobre todo para las personas que particularmente pues tienen más contacto con el exterior.
Exactamente, así es, mi querida Mercedes.
Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches, José Luis Jiménez Castro, con la información. A días ya de conmemorarse el aniversario 32 de las explosiones del sector Reforma, víctimas alistan actividades y exigen un compromiso de los candidatos para que afectados sigan recibiendo apoyos. Lilia Ruiz, del colectivo 22 de Abril en Guadalajara, afirmó que tuvieron que recurrir a amparos para garantizar la atención médica a los integrantes del fideicomiso. Afirman que tenían muchos problemas para surtirse de medicamentos. Señala que si bien hay 52 personas en el fideicomiso, son apenas 20 los que luchan por sus derechos.
Somos ya pocos los que podemos continuar con la lucha. Durante este trayecto de lucha han muerto ya 25 de nuestros compañeros ahorita en los últimos años.
Entre las actividades que están programadas para el 22 de abril, a las 9:30 de la mañana se instalarán ofrendas florales en la Estela contra el Olvido. A las 10:30 habrá una misa en San Sebastián de Analco y a las 12:30 un acto cívico donde se esperan autoridades estatales y municipales. 22 de abril, un año más que pues nos recuerda esta, sin duda alguna, esta tragedia que vivimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Guadalajara, mejor dicho, específicamente en Guadalajara. Les agradezco también su comunicación y les recuerdo que ya tenemos nuevo número para que ustedes se comuniquen al WhatsApp. Ya tenemos WhatsApp y nuevo número para tal efecto. El número es el 3311-55-1962. Ese es el número, 3311-55-1962, para que usted se comunique WhatsApp, que ya lo tenemos otra vez, o el Telegram. Y vámonos ahora hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, porque, bueno, los diputados cancelaron la sesión donde sería aprobada, decían, la reforma a pensiones. Esa era la pretensión que se tenía, pues, en todo caso, aprobar esta reforma, o el dictamen, mejor dicho, que reforma diversas leyes y crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Arturo García Caudillo, tú nos tienes la información completa, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Yo sé que les prometí que iba a estar ya aprobada la reforma en materia de pensiones en la Cámara de Diputados, pero no. Lo que sucedió es que se dieron cuenta que habían cambiado el dictamen, que alguien había metido mano negra, que habían modificado lo que ya habían aprobado en comisiones el día de ayer, y entonces cuando ya estaban en plena discusión, se armó la discusión asegurando la oposición que algo estaba mal, que habían metido un documento que no era el que se había aprobado, y entonces tuvieron que suspender la sesión. Se fueron a discusión los diferentes grupos parlamentarios, los coordinadores acordaron después de hora y media que pues lo mejor sería suspender la sesión, regresar el documento a comisiones, a la Comisión de Seguridad Social en este caso, y después de eso pues ya volver a convocar para llevar a cabo de nueva cuenta la sesión en la que terminarían la discusión y seguramente aprobarán este dictamen. ¿Qué es lo que hicieron? Pues que entonces la Comisión de Seguridad Social está convocada para el día de mañana y el lunes fue convocada la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados y ahí es ahora sí cuando seguramente la van a aprobar. Pero mientras tanto escuchemos al coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, explicando qué fue lo que ocurrió.
Porque miren, hay en el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Lo de menos era haber presentado, con la autorización del Pleno, una reserva o una adenda. Pero nosotros buscamos la pulcritud en el procedimiento, así lo acordamos, independientemente de las diferencias que tenemos con relación a los resolutivos del dictamen con los grupos parlamentarios, sí coincidimos todos en que hay que garantizar la pulcritud, y la mesa directiva también lo comprendió. El día de hoy lo va a anunciar la mesa directiva por acuerdo, reponer el procedimiento por el error que cometió el equipo técnico de la comisión para que sea publicado el dictamen aprobado en sus términos y sea lo que discuta el pleno.
Pero no es muy...
Ahí está justamente Ignacio Mier, y sin embargo hay que aclarar que el tema de discusión, el tema que se ha manejado en estos días respecto de las Afores, pues sigue estando ahí pendiente, y por tanto la oposición ya está anunciando desde ahora que en caso de que sea aprobada tanto en la Cámara como en el Senado de la República, estarán interponiendo acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que descanses, que tengas un sueño reparador.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, igualmente, y lo mismo deseo para usted, un sueño reparador, descanse, en nombre de todo el equipo, agradecidos estamos de que nos haya sintonizado en este miércoles. Hasta mañana, descanse, buenas noches.